rock y nación. Rock y Nación, una serie radial del Ministerio de Cultura, con las opiniones, los análisis y las controversias de destacados intelectuales, escritores y creativos sobre el rock colombiano. Hoy, un día de noviembre de 1902, se lanza en Londres la carrera del tenor italiano Enrico Caruso, gran promesa de la creciente industria del disco y el gramófono. Con una cifra sorprendente en ventas, que alcanza el millón de copias en manos de sus admiradores antes de sus presentaciones. Se asegura que serán de un lleno total, gracias a este novedoso artículo que permite gozar de sus talentos en casa antes de asistir a los escenarios londinenses. Con estrategias comerciales como estas, Fred Geisberg, un buscador de talentos del momento, revolucionó las costumbres de algunos, reemplazando los aparatos cilindros de cera ideados por Thomas Edison por los primeros discos de alta calidad de éxito comercial y que impulsaron la carrera de Caruso por el camino del éxito y de todos los beneficios que encontró en él, como la fama y el dinero. Aquí se abren las puertas de la industria discográfica. Sigan y oigan por dentro los mecanismos que mueven y transforman el mundo de la música. Bienvenidos. En lugares como este, llamados fábrica, se realiza una cadena de operaciones que transforman materias primas en artículos, en este caso, discos, a beneficio de quienes dirigen estos procesos, quienes para optimizarlos recurren a la producción en serie, sistema que ofrece más productos en menos tiempo, a menor costo y con mejores ventajas para ellos, como la de crear la necesidad de consumir sus productos masivamente para así aumentar su producción.
Yo en este tema siempre he creído, o desde hace bastante tiempo he creído que el rock hay que verlo como una industria, no solamente como una expresión cultural marginal, aunque es válido que haya grupos que no quieran grabar o que no quieran difundirse, pero yo sí pienso que la cultura del rock está muy ligada a la empresa, pues a todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, las grabaciones, gústenos o no. Es decir, yo no es que esté de acuerdo ni que me fascine los top tens ni el Billboard ni esas cosas, pero yo sí creo que la manera de divulgarse la cultura en esta época, y no solamente el rock, sino es decir, la música clásica también es un mercado. Es decir, por más que sea Bach hiciera cantatas y oratorios y cosas para exaltar al Señor, pues eso realmente sigue siendo una industria discográfica que está también con problemas graves.
Señores, les hablaba Eduardo Arias, periodista, humorista y melómano, quien con otros invitados nos acompañará en esta visita. Sigamos nuestro recorrido. ¿Pero qué misterio encierra la elaboración de un disco compacto? Creo que ninguno, pero dejemos que el columnista Gustavo Gómez Córdoba nos hable algo al respecto.
El compacto, o sea, el elaborar un compacto, más o menos cuesta 2.000, 3.000 pesos. Está incluido ahí el disco, digo, la parte material del asunto, ¿no? El disco, la caja, la base sobre la que va el compacto y un librito que puede ser de dos caras, sin policromía ni nada por dentro, sin artes por dentro. Más o menos 2.000. Con los presupuestos que invierten las disqueras en Colombia cuando les da la gana de invertir, vienen siendo otros 3.000 pesos lo que se invierte, digamos, por disco, por unidad, en lo que tiene que ver con grabación, mezcla, masterización, el productor, los músicos de sesión. Digan ustedes 5, 6 mil, exageren, 7 mil, 8 mil pesos. 8 mil pesos, y la tienda lo vende en 29. ¿Qué pasa con esa plata? Bueno, obviamente ellos tienen que pagar una serie de impuestos, tienen empleados, tienen muchas cosas, pero las tiendas tienen ganancias apreciables, por eso se multiplican tanto.
Pero este es el resultado final de una serie de procesos que no conocemos. ¿Por qué no nos ilustras más sobre ellos? Si deseas, iniciamos aquí con las emisoras.
Después del Radio Globo, un espacio para los amantes de la música clásica.
El primer punto que voy a tratar es el de las emisoras en Colombia. Creo que hay que partir de una base absolutamente real. Las emisoras son un negocio en Colombia. Las emisoras comerciales son un negocio. Ser negociante no es un crimen. Si ser negociante fuera un crimen, ya habría mucha gente en la cárcel. Bueno, a veces los negociantes terminan en la cárcel. Pero no es un crimen tener un negocio. Hay otra cuestión con las emisoras, el porcentaje de música nacional que deben emitir. Pues por algunos reglamentos legales debe haber un porcentaje, eso no lo cumple nadie. Yo entiendo que en las emisoras de rock no se cumpla porque muchas veces no están los productos terminados como para que se emitan en una emisora. Sé que es culpa del sistema y de eso vamos a hablar. Mucha gente piensa que la radio cultural es un oasis para el problema de las emisoras, y realmente sí es. Es un oasis, subsiste al margen de la industria, debe comprar sus discos, debe mendigar por ellos, debe suplicar, y a la vez le pedimos que tenga orgullo.
Pero la radio no se hace sola. ¿Quiénes están detrás de ella? ¿Programadores, presentadores, cómo se les llama?
El disc jockey. Es curioso lo que pasa con el disc jockey. Las emisoras comerciales lo tienen, pero no lo tienen. Las culturales no lo tienen, pero lo tienen. Me explico. El disc jockey era una persona que corría riesgos, que presentaba a un artista nuevo, que se comprometía con un sencillo.
Son las 3 de la mañana en Radio Corazón, la emisora nocturna. Hello, Kelly.
Un saludo a la Francia, pura elegancia.
Ahora son las 9 de la mañana en Radio Corazón. Un oyente, ¿quién me dice?
Hola, ciudad de Medellín, sector Guayaquil, metro Monay, Maturín, el de la mañana, caliente proyectil, las figuras van pasando.
Todo comienza en cualquier noche fría, empujo la vaina hasta la avenida, caliento el visaje y prendo el aviso, te vendo un pasaje hasta el último piso.
Piso, en el último piso se concentra el calor de la calle Amador, 8 por 8, ¿qué pasa pues, pues?
Jockey no es la persona que tiene una voz así para decir, con el patrocinio de Perro Rubens, vamos a presentarles el éxito de moda. Ese no es un jockey, ese es un presentador, ese es una persona que modula bien su voz en público. Curiosamente, todas las emisoras que no tienen jockeys, tienen jockeys dentro de su planta y se les paga mensualmente además. Las emisoras culturales no tienen jockeys, tienen programadores, tienen, bueno, no sé, cada cual tiene un nombre, pero esos sí son jockeys. Cuando ustedes oyen Javarian Estéreo, la persona viene por la mañana, entra a la fonoteca y dice, hoy voy a poner este tema, por esto. Hay obviamente un director de programación que da unos marcos generales de cómo funciona. Entonces los DJs de verdad están en otro tipo de emisoras que no son las comerciales.
¿Qué vas a comer?
La principal.
Qué lindo el tema, hermoso tema. De verdad que es un tema que dice mucho, ¿no?
Pero señores, estos disc jockeys ejercen muchas veces el papel periodístico que no les corresponde y no se dedican a lo que realmente deben hacer, digo yo. Bueno, pero no nos desviemos de nuestro recorrido y continuemos con Gustavo Gómez.
Pues con el álbum de la Fórmula Kart más 8 láminas.
La programación es responsabilidad o irresponsabilidad de una persona por lo general en las emisoras comerciales, es decir, en lo que tiene que ver con la industria. Y esas personas por lo general no están ni obligadas ni interesadas en cambiar los hábitos de consumo de la gente.
Las cosas no son lo que parecen. Las cosas son lo que son. No son lo que parecen. Las cosas son lo que son.
esos directores de programación no están interesados en ofrecer un espectro distinto de música ni nuevas posibilidades. Están interesados en simplemente poner lo que suena y lo que vende, porque son un negocio. De hecho, hay acuerdos entre las emisoras y las disqueras para lanzar temas y volverlos éxitos en una emisora sin que tengan acceso a otra emisora.
Eso solo demuestra que no sé nada de nada.
Bueno, amigos, hemos llegado al parque principal de la fábrica. Como ustedes pueden observar, se trata de un buen espacio al aire libre que cuenta con todas las condiciones para hacer de él un espacio de convivencia. Pero no se extrañen, damas y caballeros, este es también un engranaje más de esta industria. Escuchémoslo en voz de Juan Pablo Restrepo, el porqué.
Al principio, yo creo que muchos fuimos un poco escépticos, ¿no? Porque ya sabíamos lo que había pasado antes con otras experiencias iguales. En Colombia no habíamos tenido de pronto la oportunidad de encontrarnos con muchos conciertos masivos. Todo este sistema que implica el rock, todo esto que está agrupado en estas cuatro letras, recordemos la industria, en fin, una serie de componentes, algo de lo que hablaban también los Aterciopelados al comienzo, que era la ausencia de productores, en fin, de pronto se veía una luz para que este movimiento se canalizara, se engranara, se aceitara, pero pues existía ese recelo de que fuera la euforia momentánea y volviéramos otra vez a la tristeza de no tener espacios. Y se realizó en la administración de Antanas Mockus el primer Rock al Parque como un laboratorio, básicamente un laboratorio de muchas cosas, laboratorio de identidad, de básicamente de expresión política, de participación, y surtió efecto inicialmente.
Continuando con nuestro recorrido, después de tomar un poquito de fresco, nos dirigimos al fondo del edificio, donde encontraremos dos de los departamentos que afinan el mecanismo de esta industria casi a perfección.
Todo lo que te di, me voy dejando la vida aquí, me voy llorando en calma. Me voy, estoy borracho y voy a decir.
La tienda es responsable por el gusto de la gente con respecto a música, por las deficiencias de las emisoras. Es decir, se supone que la gente debería oír en las emisoras la música y decir, oiga, qué berraquera, ir a la tienda a pedirla. No, la tienda también educa, entre comillas, en Colombia, y ahí el problema.
Y una canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo regalaba.
Y lo que vemos allí al lado como una gran caja, ¿qué es?
Como hablamos de industria, quiero decirles que las disqueras son un establecimiento comercial con ánimo de lucro, con intereses económicos y con labores industriales. Ellos, como todo lo que se dedica a la industria, transforma productos naturales, es decir, el rock, que debe ser hasta biodegradable.
Bueno, amigos, aquí hemos llegado al final de nuestro recorrido. Esperamos que la visita haya sido de su agrado. A continuación, la niña promotora se acercará a ustedes y ofrecerá unos presentes de parte de la industria. Pero antes de irnos, Gustavo Gómez quiere decirnos algo.
Eso es más o menos lo que yo pienso de industria. Y finalmente quiero decir que la industria sí debe existir y que el rock sí tiene por qué hacer parte de la industria. Pero el que el rock haga parte de la industria no quiere decir que el rock esté supeditado a lo que la industria quiere que haga el rock. Mejor dicho, si no me entendieron, yo tampoco entendí. Pero es bueno que los grupos se vendan, que la gente los compre, que estén bien grabados, que tengan buena presentación, siempre y cuando tengan algo que ofrecer en materia de creación musical. Si no, es mejor que se dediquen a estudiar sus carreras. Eso es todo.
Eso es todo. Y nosotros esperamos que hayan entendido cómo funciona esta industria, la industria de la música. ¿En qué lugar se encuentra usted? Pero el próximo programa cerraremos el ciclo de Rock y Nación ubicándonos en nuestra identidad. Esperamos su visita. Gracias. Los testimonios de las personas que intervinieron en este programa fueron recogidos durante el seminario Rock, Cultura y Nación, organizado por el Ministerio de Cultura y realizado en el Museo Nacional el día 12 de julio de 1999 con el apoyo del Museo Nacional, la Asociación de Amigos del Museo Nacional, la FM y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Realización: Ángela Jiménez y Marco Pinto del colectivo Inconsciente. Libreto: Marco Pinto. Locución: Ángela Jiménez. Musicalización: Colectivo Inconsciente. La edición de las voces y los comentarios es responsabilidad de los realizadores. Técnica y mezcla digital de Javier Gutiérrez. Realizado en septiembre del 2000 en los estudios de Voces e Imagen para el Ministerio de Cultura. Rock y Nación. Y Nación.